La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El problema de la vivienda nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Ahora ocupa las portadas por la nueva promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La conocíamos este fin de semana, que hablaba de sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido, ya sabes, como Banco Malo. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esta promesa que llega en plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Este es uno de los matices de la propuesta que habría que tener en cuenta. La cercanía de las urnas. Lo cierto es que la ecuación alquiler, vivienda y sobre todo jóvenes funciona bastante bien a la hora de hacer cualquier tipo de promesa, y el gobierno está precisamente en ello, no solamente con los pisos del Banco Malo, sino también con la nueva ley de vivienda que aprobará con el acuerdo de Esquerra y Bildu. Entre otras cosas, la nueva norma propone limitar la subida del precio de las rentas a máximo de un 3% y desvincularla del IPC. Ahora solo falta comprobar si esta medida acaba o no por contraer el mercado del alquiler en nuestro país, como auguran bastantes expertos. La vivienda es algo que nos afecta a todos. Según los datos de Eurostat, en España se calcula que una de cada cuatro personas vive de alquiler, el 25%, y es una cifra que va subiendo para ir acercándose poco a poco a la media europea, que se sitúa en el 30%. Por lo tanto, y a la inversa, un 75% de los españoles tiene vivienda en propiedad o está en ello, vamos, que está pagando una hipoteca. Al hilo de esto, escucha el dato que te estamos contando hoy en COPE. Según el INE, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7, el mayor alza interanual en los últimos 15 años. El resumen es que nuestro dinero nos cunde menos y encima nos cuesta más afrontar una hipoteca. Ahora mismo los españoles necesitaríamos 7 años de nuestro salario íntegro para pagar una casa, cuando el año pasado no llegaba a 6. Con el problema que hay de la vivienda en España, es necesario hablar de ello, que lo traten los políticos, que lo aborden, y no solamente en época electoral. No estaría de más que también en esto hubiera un gran pacto de Estado. La vivienda es un tema suficientemente importante como para buscar ese pacto. Claro que también lo es, por ejemplo, la educación. Y mira cómo estamos, tumbando leyes cada vez que entra un gobierno nuevo, y así vuelta a empezar. Pero no estaría de más ese consenso en vivienda y una política continuista, más que nada para evitar esa sensación de oportunismo político, para que los anuncios en esta materia no sean como los conejos en la chistera de un mago, que se sacan justo antes de unas elecciones para sorprender y luego mira por dónde hay truco. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que el Partido Socialista y el PP han alcanzado un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, cuya votación se producirá este jueves en el Congreso. En su medio año desde su entrada en vigor, esta norma, impulsada por Podemos, ha beneficiado a 1.000 agresores sexuales en toda España con rebajas de condena, y se han excarcelado también a más de 100. Este primer acuerdo entre socialistas y populares tipifica como delito la difusión por cualquier medio de contenido que promueva las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Y en Sestao, en Vizcaya, se está investigando la muerte de un crío, de un niño de 12 años, tras recibir un balonazo mientras jugaba en el patio de un colegio. Según los testigos, este chaval cayó al suelo tras el impacto y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Y la justicia rusa condena a 25 años de cárcel al opositor Vladimir Kara, al que acusa de alta traición. Tampoco podrá ejercer el periodismo durante 7 años. Entre tanto, Eslovaquia se une al boicot de Polonia y de Hungría a los cereales ucranianos. Los tres países suspenden temporalmente las importaciones de grano y otros productos al considerar que la ausencia de aranceles a ellos perjudica a sus agricultores. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Juan José Omella, ha abogado por el modelo del cheque escolar para garantizar la libertad educativa reconocida por la Constitución. Lo ha hecho durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles de la Conferencia Episcopal, que ha comenzado esta mañana en Madrid.
Y en los deportes, Bruno Casar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El protagonismo, bueno, sin duda este lunes se lo lleva Joan Laporta y el caso Negreira. Telita, ¿eh?
Sí, telita, porque acaba de terminar 2 horas de explicaciones sobre este caso Negreira, donde Joan Laporta ha querido dejar claro que de ningún modo este caso responde a un delito de corrupción deportiva. Ha arremetido duramente contra Javier Tebas por su falta de profesionalidad y actitud irresponsable, también contra el Real Madrid, al que ha catalogado como el equipo del régimen, favorecido durante 70 años. Ha acercado posturas a la UEFA, al CSD y a Luis Rubiales, de quienes ha dicho haber tenido una actitud prudente y ejemplar con este caso Negreira. Así que, Pilar, mucho que analizar tras esta rueda de prensa que acaba de concluir y que vamos a desgranar ahora en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Mientras tanto, también tenemos un ojo puesto en la Audiencia Nacional, donde esta mañana han declarado Ángel María Villar, expresidente de la Federación, y Raúl Masó, exsecretario general del CTA, por el caso Soule y el presunto desvío de fondos por un valor de 8 millones de euros. Se ha negado a declarar el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Sánchez Arminio. Y en cuanto a lo deportivo, 2 apuntes esta noche a las 9, tiempo de juego con el Celta Mallorca, que cierra la jornada 29 en Primera División, y el Real Madrid, que ya está en Londres sin Ferland Mendy, es la única baja que tiene Carlo Ancelotti. Esta tarde, último entrenamiento de cara al partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, mañana ante el Chelsea.
Gracias, Bruno. Como dices, enseguida vamos con el tema del día, el caso Negreira y las declaraciones de Laporta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo destacábamos hace tan solo unos instantes, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha roto su silencio sobre el caso Negreira. Acaba de terminar esa comparecencia que empezaba, bueno, con puntualidad, ¿eh? A las 11 de la mañana, a la hora prevista, comenzaba a hablar Laporta y se ha quedado a gusto, ¿eh? 70 medios de comunicación acreditados. Muchísima, muchísima expectación. En su discurso, el presidente del Barça no solamente se ha defendido, sino que ha pasado al ataque. Uno de sus objetivos ha sido el Real Madrid, a quien ha acusado por haberse personado como acusación particular en este caso. Y lo ha hecho con estas palabras, palabras muy duras.
Ha sido considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, al poder económico, al poder deportivo. Pues bueno, creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas
la mayoría de los presidentes
de los comités de árbitros con sus diferentes denominaciones han sido de forma ininterrumpida prácticamente
ex jugadores del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid.
Bueno, pues ha repartido para todo el mundo, porque ha tenido palabras, como escuchábamos, para el Real Madrid, pero también ha atacado duramente al presidente de la Liga, a Javier Tebas, a quien ha acusado de tener un comportamiento irresponsable, ha dicho, y de estar dañando la reputación del Barça.
Hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómano, exclamándose de por qué hay fuego y luego atiando el fuego, presentando escritos que luego han devenido falsos en la causa, o que al menos no han sido, digamos, interpretados por el impulsor de este escrito como era correcto, manifestaciones constantes con una incontinencia verbal impropia de lo que ha de ser el presidente de la Liga.
Pues una comparecencia que, como te contaba hace un momento, ha durado 2 horas y en la que, como escuchábamos, Laporta ha hablado en catalán y también en castellano. El presidente del Barça ha dicho que este caso Negreira es una campaña orquestada contra el Barça y contra Cataluña. Ha reconocido que existieron los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a José María Enríquez Negreira, pero ha dicho que eran completamente legales y fruto de un asesoramiento deportivo habitual. Ha indicado que sobre esos pagos existen facturas y que pasaron todas las revisiones fiscales correspondientes. Laporta ha dicho que por estos pagos recibieron 629 informes deportivos sobre arbitraje y también 43 CDs. Pues siguiendo todo lo que ha explicado el presidente del Barcelona, ha estado nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, aún desde el auditorio, que ya se está vaciando porque ya se ha marchado Joan Laporta, también casi todos sus directivos, quedan dos o tres, pero ya se han marchado todos.
Víctor, tengo por aquí también a Bruno Casar, compañero de deportes, que ha estado siguiendo también esta comparecencia de Laporta. Bueno, lo primero, compañeros, la expectación que había, ¿no? Decíamos más de 70 medios de comunicación acreditados y muchísimos periodistas. Víctor.
Sí, muchísimos periodistas, 110, ha respondido Joan Laporta 35 preguntas. No solo estábamos nosotros haciendo este especial, un programa especial con José Luis Corrochano, con Elena Condis en la cadena COPE, íbamos entrando contigo, contando la última hora con Carlos Herrera. También habían televisiones a nivel nacional dando esta rueda de prensa en directo. Mucha gente, no solo en España, sino fuera de España, pendiente de las declaraciones de Joan Laporta. Evidentemente se han seguido también en las sedes de la Liga, de la Federación Española, de UEFA, de FIFA. Todo el mundo quería estar al tanto de lo que decía Joan Laporta. Y había una expectación tremenda. De hecho, nosotros lo comparamos, para hacer similitudes, con la despedida de Leo Messi. Se produjo en este mismo auditorio donde estamos, donde acabó llorando Leo Messi cuando se fue del Barça hace dos años, y ha tenido la misma expectación, y de hecho casi los mismos periodistas, casi 110 también habían de periodistas acreditados en aquel momento, y 70 medios. O sea, la misma expectación y en el mismo escenario para ver a Joan Laporta, que ha respondido a todo sin leer ningún papel. Solo ha enseñado unos informes en un momento, pero los 37 minutos de discurso inicial sin leer ningún papel, que es algo habitual en él, y luego una hora y 28 minutos respondiendo a esas 35 preguntas.
Oye, voy a abrir un paréntesis. Ya podían aprender los políticos, ¿eh? Dos horas de comparecencia y ha contestado a 135 preguntas. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal.
¿No? Y es verdad que en algún caso ha dicho que no podía hablar y no podía hablar por boca de terceros en alguna pregunta complicada, pero ha respondido a todo, en catalán, en castellano.
Sí.
No le han hecho, es verdad, ninguna pregunta a ningún medio internacional, que a veces suele pasar, y también responde en inglés, en un idioma que domina también Joan Laporta, pero ha respondido a todos, y sí, encima sin leer ningún papel, y no tenían ningún problema. El único, el del tiempo, que querían acabar a la una y han cumplido. A la una y tres minutos han acabado.
Bueno, vamos al lío, vamos con los titulares, con las perlitas que ha ido dejando, que como decíamos ha habido un poco para todos, ¿no? Para el Real Madrid, para Javier Tebas. Escuchábamos las palabras de Laporta referidas a ellos, pero principalmente lo que ha defendido es la inocencia de su equipo, de su club, ¿no? Ha dicho que no es culpable de ningún delito y que además lo que podría ser es víctima.
Sí, víctima, lo dice Joan Laporta, sobre todo en referencia a Contreras, a Josep Contreras, quien fuera responsable de algunos departamentos del club. Ha remarcado ahí Joan Laporta que no era directivo, como se había dicho, sino responsable de algunos departamentos del club. Y él lo que dice es que, se acoge esa hipótesis, ¿no?, de que terceros se han podido llevar el dinero que ellos pagaban a Negreira por esos informes. Él ha dicho que hay facturas, que todo está acreditado con facturas, ellos pagaban todo, pero lo que dice Joan Laporta es que en todo caso serían víctimas pues del señor Contreras, que ya falleció y no está entre nosotros, y que se podría haber llevado ese dinero, es lo que ha dicho Joan Laporta, por los pagos que se hicieron al hijo de Negreira, y que se podrían haber llevado a través de algunas sociedades alguna cantidad de dinero. Pero Joan Laporta ha dicho que hay facturas, de hecho ha enseñado informes, que hay facturas y que todo está acreditado. Por lo tanto, él dice que el Barça es inocente, que nunca ha comprado árbitros, que todo está acreditado, que solo eran informes técnicos y de scouting de jugadores, y que en todo caso es víctima de todo el caso Negreira.
Bueno, Víctor, en toda esta rueda de prensa, ¿qué sabemos de esa auditoría que en teoría ha encargado Joan Laporta a nivel interno, que es fruto de investigación? ¿Qué se sabe? ¿Cuál ha sido la explicación que ha dado el presidente del Fútbol Club Barcelona sobre esa auditoría?
No ha dado mucho, lo único que ha dicho es que eran informes, dice, claro, esto hace años, tenéis que entender que hace años, para tener informes de jugadores, por ejemplo, del extranjero, teníamos que hacer unos informes elaborados. Ahora entras en internet y los consigues rápidamente, pero antes no, ¿no? Y entonces él ha dicho que esos 629 informes técnico-arbitrales que tenían eran el soporte con el que se ayudaban para saber qué árbitro les tocaba en alguna competición, cómo era ese árbitro. Tenían 43 CDs donde tenían imágenes de los partidos, de cómo arbitraban los colegiados, y luego tenían cuatro informes diversos que eran de scouting sobre jugadores del extranjero. La puesta en escena ha sido buena porque han traído todas las cajas con toda la documentación, e incluso cuando le preguntaban a Joan Laporta, oye, ¿qué dicen estos informes? Dice, bueno, aquí los tiene usted, los puede mirar. Ha enseñado uno como ejemplo, pero estaba delante de Joan Laporta el compliance officer del club, la persona encargada de hacer esta auditoría interna, que le iba indicando, le iba haciendo que no con el dedo cuando quería, le iba indicando, le iba haciendo gestos a Joan Laporta a medida que avanzaba esta rueda de prensa. Esa persona persona es Sergio Atienza, que por cierto aún está en el auditorio, y ha sido el responsable junto a su equipo de hacer estos informes internos en los que no han encontrado nada extraño, lo ha dicho Joan Laporta, nada extraño, simplemente facturas que acreditan los pagos al hijo de Negreira por esos informes técnicos de los árbitros y el scouting de jugadores en el extranjero.
Informes que ha insistido que eran completamente legales y además fruto de un asesoramiento deportivo habitual. Yo os pregunto a los dos, Bruno, Víctor, ¿hay otros equipos que hagan también esto?
Bueno, Laporta ha apuntado, ha dicho que en teoría Negreira trabajó con otros equipos, creo que ha citado al Valencia, al Girona, incluso al Fenerbahce turco en la época de Luis Aragonés. A mí me cuesta creer que los equipos paguen al vicepresidente del CTA para llevar a cabo estos informes. Me cuesta mucho creerlo, pero tampoco es algo que haya podido demostrar Laporta y que no sé si en algún momento de toda esta investigación va a demostrar.
Sí, él se acoge a aquel primer comunicado, al famoso primer comunicado que hizo el Barça, donde dijo que esto era práctica habitual, y hoy lo ha repetido, dice, es práctica habitual en los clubes tener estos informes. Evidentemente, en el resto de clubes, ningún club se ha podido demostrar que hubiese pagado al vicepresidente o uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros de España, pero él dice que es práctica habitual en los clubes, y ha puesto sus ejemplos, sí, y que tenían contratados también, entre otros, el Girona, un club catalán que también tenía contratados el Girona para tener esos informes arbitrales, pero ha remarcado lo de que era una práctica habitual, ha remarcado en esta comparecencia de Joan Laporta, como hiciesen ya en el primer comunicado que hizo el club cuando salió y estalló el caso Negreira.
Laporta, que ha hablado de un juicio paralelo al Barça, del linchamiento público, ¿ha anunciado algún tipo de medida legal a partir de ahora? ¿Cómo va a actuar el Barcelona?
Ha anunciado ya lo que han hecho hasta ahora, que es denuncias, han denunciado a toda aquella gente que está difamando contra el club, que se está extralimitando, ha dicho Joan Laporta, dice que está todo en manos de los servicios jurídicos del club y que ya han interpuesto denuncias y van a seguir haciéndolo, ha avisado Joan Laporta. De hecho, le han preguntado por lo del buzón que está abierto en la web. Si entráis en la web del Barça, hay un buzón donde los socios, solo los socios del Barça, pueden adjuntar desde tweets que se han hecho en la red social Twitter de cualquier persona, de medios de comunicación, en los que se difame al Barça. Tú lo adjuntas ahí y ellos siguen el rastro, y si lo creen oportuno y creen que hay medidas para ello, pues lo denuncian en los servicios jurídicos del club, lo denuncian. Así que ya han denunciado a periodistas, que se salió hace unas semanas, no, hace más de un mes ya, creo que salió aquella noticia de que tenían denunciados ya 12 periodistas y van a denunciar a otros 12, pues eso es lo que han remarcado hoy aquí Joan Laporta, y que seguirán haciéndolo, que cualquiera que difame contra el club será denunciado por los servicios jurídicos, y sigue abierto ese buzón para que los socios puedan adjuntar cualquier información que crea que es ofensiva contra el club, que la adjunten para que la analicen en el Fútbol Club Barcelona.
Pues dos horas de comparecencia que han dado mucho de sí, con muchos titulares que van a desgranar con todo lujo de detalles, desde luego, nuestros compañeros de Deportes COPE a partir de las 3:05, ¿verdad, Bruno?
Eso es, con Gorrochano.
Pues, con Gorrochano. Gracias a los dos, Bruno Casar y adiós. Víctor Navarro, gracias también a ti.
Adiós, un abrazo.
Bueno, dejamos el mundo de los deportes, que hoy la verdad pasan por los juzgados, luego comentaremos más cosas, pero vamos a ir con un término que este fin de semana hemos vuelto a escuchar y que teníamos ya prácticamente olvidado. Lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció que para fomentar el alquiler tenía la intención de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb. ¿Te acuerdas, no? De lo que hablamos en su día, ¿eh? De la Sareb, que son las iniciales de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Es una empresa creada en el año 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. Se la conoce como el banco malo porque se dedica a comprar los activos tóxicos de otros bancos, aquellos que no dan rentabilidad, para sanear sus cuentas y fomentar el crédito a empresas y familias. La crisis del ladrillo dejó a las cajas y a los bancos con pisos embargados, viviendas que no eran capaces de vender o bien que ya no tenían el mismo valor. ¿Qué pasó? Pues que la Sareb formó parte del rescate bancario con una inversión inicial de 50.000 millones de euros y se quedó con los pisos que tenían algunas entidades rescatadas. El economista Marc Vidal le contaba esta mañana a Carlos Herrera de qué tipo de viviendas hablamos.
Pues que fue creada en 2012, acumuló 50.000 millones en tóxicos o en activos tóxicos de los bancos que se tenían que ir drenando en el futuro. La mayoría de esas viviendas están donde Pancho perdió la boina. Son promociones sin interés comercial y mayoritariamente no han salido al mercado, y algunas, como tú decías esta mañana, ni están hechas.
Pues en total, la Sareb cuenta con más de 130.000 inmuebles en España. Sin embargo, de este patrimonio, solo 46.000 son viviendas ya construidas, es decir, menos de la mitad. El resto son suelos disponibles, obras en construcción o inmuebles como cocheras o trasteros. De las 46.000 viviendas, además, solo el 15% se encuentran en capitales de provincia. En las zonas más tensionadas, aquellas en las que hay más problemas por el precio alto del alquiler y la gran demanda, como pueden ser ciudades como Madrid o Barcelona, la Sareb tan solo cuenta con algo más de 7.000 viviendas.
Pero ojo, muchas de esas viviendas eran para venta, no para alquiler, por lo que se tendrán que retasar en el caso de que se pueda. ¿Valen más o menos que la hipoteca del banco malo que las soporta? No lo sabemos.
Madrid es la ciudad donde la Sareb tiene más viviendas, algo más de 1.000, pero son poquísimas para una ciudad con tantísima gente. Si lo medimos por cada 100.000 habitantes, en Madrid tan solo habría 36 viviendas y en Barcelona 47. Es decir, que al menos en estas dos ciudades, sacar al mercado los inmuebles de la Sareb desde luego no va a solucionar el problema de la vivienda. Donde tiene más casas es en Girona capital, con 340, en Ávila 249 y en Murcia 240. ¿Y cómo va a afectar movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para ponerlas ahora en el mercado? Pues como esta mañana explicaba Mar Vidal en Herrera en COPE, los efectos pueden causar que la solvencia de los bancos puedan verse afectada a largo plazo.
Si la banca empieza a contabilizar esos 50.000 pisos a un valor menor al que tiene garantizada la hipoteca que provocó las quiebras en su día, el ratio de solvencia de alguna entidad se va a ver afectado. La Sareb no ponía esas viviendas en el mercado para no alterar los balances, pero los que han tenido la idea saben que los efectos nocivos de algo así, intervención de precios, deformación del mercado, afectación de la banca, pues tarda bastante tiempo en evidenciarse.
Pues veremos a ver qué pasa. La propuesta es esa, 50.000 inmuebles de la Sareb que se quieren poner en circulación. Un anuncio que hizo este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas. Carácter electoral tiene, desde luego. Por eso, para muchos no va a ser más que un brindis al sol. Y sabes que se acaban de cumplir 50 años de la muerte de una de nuestras grandes voces, Nino Bravo, medio siglo sin un artista único, que solamente publicó, fíjate, 5 discos. Tuvo una carrera discográfica muy cortita porque murió en ese accidente de tráfico, pues muy joven, y cuya música hemos visto durante años y años que se vendía en cassettes, por ejemplo, en las gasolineras. Tú mirabas en esa torre, ibas girando, ibas dando así, dando la vuelta, repasabas los grupos y ahí siempre estaba la cinta de Nino Bravo, la del Fari o, por ejemplo, también Camela. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes algún cassette todavía por casa? ¿De quién? ¿Lo sigues escuchando? ¿Cuál era tu tesoro? Ese que te compraste y más ilusión te hizo, el que más te gustó. ¿Alguna vez se te salió la cinta, tuviste que coger el boli, meterlo, le diste vueltas y conseguiste arreglarla o te quedaste sin cassette? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-23000. 0637-230000. Y mañana martes, en Mediodía COPE, seremos testigos del nuevo encuentro del atún rojo Fuentes en el Salón Gourmet. Es la tercera vez que esta prestigiosa marca acude al salón para mostrar este excelente producto a los mejores chefs y profesionales de la alta gastronomía de todo el mundo. Y lo contaremos mañana en Mediodía con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, con él llegó el escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado! titulado Spider-Man, Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse.
Bueno, yo creo que no habría duda, ¿eh? Si nos preguntasen a todos el lugar de nuestra casa en el que pensamos que más gérmenes hay, pues a todos se nos vendría a la cabeza este. El baño, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que la ciencia a donde mira realmente es a la cocina y a los picaportes de las puertas. Sí, estos dos lugares son los que más gérmenes acumulan de toda nuestra casa, aunque tienes que saber que no hay un lugar en tu vivienda 100% libre de microorganismos. De hecho, algunos de ellos son beneficiosos para nuestro cuerpo. Otros patógenos, en cambio, no lo son, ¿eh? No lo son tanto. Hablamos de virus, de ciertas bacterias, de hongos también o de parásitos que pueden crecer y sobrevivir en lugares que muchas veces pasan desapercibidos para la gran mayoría de nosotros. Víctor Jiménez Cid es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Bueno, nos vas a ayudar, Víctor, a identificar qué tipo de microorganismos viven con nosotros en nuestra casa y cuáles son los lugares, por tanto, en los que debemos prestar un mayor interés para evitar infecciones. Hemos dicho, Víctor, que los lugares de la casa en los que más gérmenes generalmente se acumulan es en los picaportes de las puertas y también en la cocina. Si te parece, vamos a comenzar un recorrido por una casa. Y empezamos en la cocina, porque es el lugar donde podemos encontrar más microorganismos y cuáles son los rincones favoritos donde viven.
Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos que vivir y convivir con los microorganismos y que lo que llamamos la microbiota del hogar o del entorno doméstico, pues bueno, es simplemente los microorganismos que viven y conviven con nosotros. Algunos proceden de nuestra propia piel y mucosas, otros del medio ambiente. Y bueno, pues entran en la casa porque nosotros los metemos en nuestras manos, en nuestros zapatos, etcétera, o simplemente por las corrientes de aire o con las cosas que llevamos a casa, sobre todo pues los alimentos y demás. Entonces, claro, en la cocina es donde, digamos que es nuestro pequeño laboratorio en el cual nosotros introducimos cosas que vienen pues del campo, de origen natural, metemos carne, metemos hortalizas, metemos todo lo que traemos de las tiendas. Y claro, pues eso enriquece los microorganismos. Y la cuestión es que algunos de ellos pueden ser patógenos y bueno, pues si no se toman las medidas adecuadas, pues claro, pues podemos sufrir riesgo de infecciones, en el caso de la elaboración de alimentos, infecciones alimentarias, o bueno, simplemente por acumulación, por falta de higiene, pues puede haber un riesgo de infecciones. Pero en principio no hay que ser demasiado hipocondriaco con la limpieza habitual que hacemos en el hogar, en la
cocina, por ejemplo,
etcétera.
Ya que estamos, Víctor, en la cocina, me imagino que el fregadero y la tabla de cortar es donde está la madre de todas las salsas.
Sí, se han hecho estudios, por supuesto. Hay equipos científicos que lo que hacen es cuantificar y caracterizar los microorganismos que hay en cada una de las superficies, y uno de los sitios más contaminados, pues claro, son las zonas donde nosotros trabajamos más, introducimos más microorganismos. Y de hecho, donde más se concentran los microorganismos es donde hay humedad, porque donde hay humedad ellos proliferan, ¿no? Porque si lo dejamos secar y limpiamos y dejamos secar, pues prácticamente desaparecen, solo estarán los que hay en el polvo. Pero donde hay humedad proliferan, por ejemplo, en los trapos de limpiar, si los dejamos húmedos, el estropajo de fregar es característico, que acumula muchísimas bacterias, sobre todo, que no tienen por qué ser peligrosas, pero que sí que conviene utilizar jabón, limpiar estos utensilios, y bueno, sobre todo luego dejarlos secar para que no queden húmedos y no los microorganismos que hay, pues no se aprovechen de todos los restos alimentarios que hemos dejado ahí y proliferen, ¿no?
Bueno, algo similar pasa en el cuarto de baño, pero sin embargo, Víctor, decíamos que donde más microorganismos acumulan es en los picaportes de las puertas, y me imagino que algo parecido pasará también con nuestro teléfono móvil.
Sí, bueno, eso es lo que llamamos, desde el punto de vista epidemiológico, cualquier objeto inanimado que participe en la transmisión de posibles microorganismos patógenos son lo que llamamos fomites, que pueden ser las toallas, las sábanas, lo que tenemos, todo lo que tocamos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, pues los microorganismos que nos van a causar infecciones de manera más común, sobre todo infecciones respiratorias, pues los llevamos muchas veces en las manos, porque nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz o tocamos el pañuelo con el que nos sonamos, y claro, luego tocamos objetos. Cuanto más los toquemos, pues más riesgo de encontrar esos microorganismos patógenos ahí, incluyendo virus, que no son parte de la microbiota de la casa porque no aguantan mucho tiempo en el medio ambiente, aguantan a lo mejor solo unas horas. Pero claro, al tocar el pomo de la puerta, el picaporte, el teléfono móvil, etcétera, pues ahí estamos concentrando esos microorganismos que por su capacidad infecciosa pues pueden ser más peligrosos que otros.
Pues Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, gracias Víctor por estar con nosotros y por hacer este recorrido por esos lugares donde los bichitos campan a sus anchas en nuestros hogares. Gracias Víctor. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primeras explicaciones públicas del presidente del Barça, Joan Laporta, sobre el escándalo Negreira, ese pago de 7,5 millones de euros que, según la Fiscalía, el club efectuó durante 17 años al que fue número 2 de los árbitros españoles y también a su hijo. Esta mañana, durante 2 horas, desde el Camp Nou, Laporta ha cargado contra la Liga, contra el Real Madrid, ha presentado al Barça como víctima de una campaña de desprestigio, al tiempo que ha asegurado que recibir asesoramiento técnico y arbitral no constituye ningún delito penal. Laporta ha negado que ese dinero a José Enrique Negreira tuviera como objetivo comprar partidos para el Barça.
Yo lo que estoy convencido, y lo he dicho plenamente convencido, de que nunca fue a parar para el destino, nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros. Si tenía otro destino, yo ya no entro, porque no estoy aquí para opinar. Estoy aquí para informar y para explicarme, pero no para hacer opiniones así gratuitas sobre cuestiones que están sub judice y que tengo que respetar la investigación judicial.
El Consejo de Ministros aprobará mañana martes un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas del llamado Banco Malo, de la Sareb, destinadas a alquiler social. Este anuncio que Pedro Sánchez ha efectuado este fin de semana en Valencia es cuestionado por su viabilidad por comunidades autónomas, ayuntamientos y expertos. Esta mañana en Herrera en COPE decía lo siguiente el economista Marc Vidal.
Pero ojo, muchas de esas viviendas eran para venta, no para alquiler, por lo que se tendrán que retasar en el caso de que se pueda. ¿Valen más o menos que la hipoteca del banco malo que las soporta? No lo sabemos.
De la economía también hoy tenemos la previsión de crecimiento de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Mejora su pronóstico para este año, pero empeora los niveles de actividad para 2024. Su director, Carlos Ocaña, pone el foco en la elevada deuda pública.
Un escenario en el que el BCE va a aplicar unos tipos de interés más altos, en el que va a retirar parte de las ayudas a la compra de deuda pública, ese déficit elevado va a ser mucho más difícil de financiar, por lo tanto es algo que anticipamos que va a suponer un problema a partir del año próximo.
Por cierto que PSOE y PP han alcanzado un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, cuya votación se va a producir este jueves en el Congreso. Ese primer acuerdo tipifica como delito la difusión por cualquier medio de contenidos que promuevan las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Y primero fueron los letrados y ahora los funcionarios de justicia. La historia se repite en los juzgados de toda España.
Que estaba señalado al juicio a las 12:30 de la mañana, pero me acaban de comunicar que todos los juicios en Motril, Granada, están suspendidos.
Isabel Cardona es abogada y, como has escuchado, esta mañana tenía un juicio a las 12:30 en Motril, en Granada. Un juicio que se ha suspendido, como todos los que hoy estaban convocados en ese juzgado. El motivo es una nueva huelga en la Administración de Justicia y esta vez no son los letrados, sino los funcionarios de todo tipo los que reclaman a la ministra de Justicia, Pilar Llop, una subida salarial de hasta 450 euros en línea de lo que se acordó hace unas semanas con el colectivo de letrados. También reclaman una redefinición de sus funciones porque dicen que están hartos, según denuncian, de realizar tareas que no les corresponden por encima de las establecidas para que los juzgados funcionen. El caso es que, de nuevo, las consecuencias las pagamos los ciudadanos, como el cliente de Isabel.
Era un tema sobre una modificación de medidas de un tema de un divorcio y resulta que después de un año y medio casi esperando que se celebrara el juicio, pues hoy se ha suspendido.
Para más inri, el cliente de Isabel tiene una discapacidad, por lo que no tiene fácil su desplazamiento hasta Motril.
Resulta que, claro, este señor está enfermo y le cuesta mucho trabajo desplazarse hasta el sitio donde está la celebración del juicio y, aparte, que también está viendo minorado su interés porque, claro, no le están haciendo mucho caso en el juzgado en cuanto a la celebración del juicio ni por toda la inestabilidad que hay.
Es que, fíjate, lleva 18 meses esperando para el juicio. Primero le llega la citación y lo suspenden por la huelga de letrados y ahora de nuevo, que tenía fecha, por la de los 45.000 funcionarios de justicia. Y el caso de Isabel, como decimos, no es único. Hoy miles de juicios, según el sindicato de funcionarios CESIF, se han suspendido en toda España, que cifra en 700.000 las actuaciones de todo tipo que han quedado suspendidas en el primer día de huelga, cuyo seguimiento ha superado el 85%. Y el problema podría seguir después, en este caso con los fiscales y jueces, porque los dos colectivos han avisado también de que pedirán, además, subidas salariales. ...775 años es la cifra a la que llegó la diócesis de Segorbe-Castellón hace 12 meses... y con este motivo se les ha concedido un año jubilar que terminó ayer con una eucaristía presidida por el nuncio de la Santa Sede en España, Monseñor Bernardito Auza.
Con ocasión del 775 aniversario de la sede episcopal de Segorbe, signo de filial afecto y comunión con el Santo Padre.
Pues así lo celebraba esta pequeña diócesis que ocupa dos terceras partes de la provincia de Castellón y que cuenta con más de 420.000 bautizados y unos 200 sacerdotes. Uno de ellos es su obispo titular, Monseñor Casimiro López Llorente, que hoy se encuentra en Madrid asistiendo a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Y desde allí precisamente nos atiende. Monseñor, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, felicidades por este año jubilar que ayer concluyeron.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Se agradece y es que además ayer se disfrutó. Vamos, durante todo el año, como se indicaba, comenzó el 12 de abril de 2022 y concluía el 16, domingo de la Divina Misericordia, ayer, y creo que era para dar gracias de verdad, de corazón, a Dios y a todos los participantes y a todos los que han colaborado en las acciones que se han llevado a cabo, porque ha sido realmente un año dichoso.
Decíamos que se encuentra ahora mismo usted asistiendo a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, hemos sacado de la reunión. ¿Qué tal este primer día? ¿Qué le han parecido los discursos del presidente Omeya y del nuncio?
Pues bien, lo que es habitual, ¿no? Los temas que nos traemos entre manos, ¿no? Dan unas pinceladas y el señor nuncio pues nos apunta un poquito siempre lo que son las prioridades actuales del Santo Padre, por eso es su representante y es pues darnos también mutuo apoyo en el trabajo en comunión que intentamos hacer tanto la Conferencia Episcopal, las iglesias particulares que la integramos, entre nosotros y con el Santo Padre, porque eso es la Iglesia, ¿no? Un ministerio de comunión entre todas las iglesias particulares para juntos alentarnos y salir con la fuerza del Espíritu Santo a la misión que nos tiene encomendada, que es el Señor resucitado.
Bueno, el motivo de esta entrevista es el final del año jubilar. ¿Qué ha supuesto para la diócesis de Segorbe-Castellón?
Bueno, pues como decía o indicaba, ha sido un año que ha estado hilvanado con actos de todo tipo, culturales, de difusión, de evangelización, de celebración. Hemos tenido, a mí lo que más me ha llenado, porque creo que donde se ha visto la participación real del pueblo de Dios, ha sido las peregrinaciones a la catedral, ¿no? Porque hemos hecho por arciprestazgos, los 14 arciprestazgos, las parroquias que la integran, pues han peregrinado hasta la catedral. Después ha habido grupos también de jóvenes, de niños, de los colegios, de movimientos, de Cáritas, de Manos Unidas, etcétera. Y la celebración de la peregrinación era siempre muy muy elocuente, muy veías de alguna forma cómo el Señor iba tocando los corazones. Describo brevemente cómo procedíamos, ¿no? Nos reuníamos en la capilla del seminario, que tenemos también en conciliar, en Segorbe. Hacíamos exposición del Santísimo y el Señor nos iba aunando, uniendo, y se ofrecía el sacramento de la penitencia, y de ahí hacíamos una peregrinación a la catedral. Entrábamos por la Puerta Santa, que como sabemos significa el signo de Cristo, por el cual entrábamos en la iglesia. Hacíamos una parada en torno a la pila bautismal para recordar nuestro bautismo. Ahí hacíamos profesión de la fe, del credo, la expresión con el agua bendita, que nos recordaba nuestro propio bautismo. Después una parada ante el Señor en la Eucaristía y la celebración de la Santa Misa, ¿no? Y yo lo que percibía en los rostros era una alegría que brotaba de dentro, y eso no es obra humana, es obra del Señor presente entre nosotros, ¿no? Y eso es algo que realmente llenaba el corazón, no solo de quien habla, del obispo, sino de los fieles que estaban ahí congregados. Yo eso es lo que resaltaría. Como pues ha habido conciertos, ha habido conferencias, ¿no?
Un poco muchísimas actividades, ¿no?
Sí, para conocer lo que es la Iglesia y aprender así, conociéndola, a amarla y quererla y sentirse miembros de la misma, llamados a vivir en comunión para seguir la misión que era nuestro lema.
Antes de comenzar el año jubilar, usted pidió que sirviese para que los fieles profundizasen en el sentimiento de pertenencia. ¿Se han cumplido sus expectativas?
Eso nunca se sabe, ¿eh? Durante este tiempo, este año hemos sembrado, ¿eh? Con lo que acabo de decir, es decir, ver la sonrisa y el agradecimiento de los que han participado en la peregrinación es un síntoma, evidentemente, de que algo ahí está ocurriendo, ¿no? ¿En qué medida eso ha calado los corazones, no solo de los participantes en la peregrinación, sino en el resto de los diocesanos? El tiempo lo dirá. Los frutos espirituales solo los conoce Dios. Nosotros vemos algún síntoma, pero un hecho que también es palpable es hemos insistido mucho, como nos recordó el Papa Benedicto en Deus Caritas Es, que la Iglesia tiene tres elementos fundamentales, que es la palabra, que es la celebración y que es la caridad. Lo que se proclama ha de celebrarse y ha de vivirse, ¿no? Y la inauguración de un centro social de acogida, PATI, el sábado, así como un complejo para una parroquia necesitada, para catequesis, etcétera, yo creo que es algo visible de cómo va calando poco a poco en el pueblo de Dios pues este planteamiento que acabo de indicar. Y eso es sentir la Iglesia y su tarea y su implicación, porque ha sido a través de participación de no solo Cáritas y la administración diocesana, sino también de particulares, de empresas que se han implicado en esta construcción.
Ayer la ceremonia de clausura fue presidida por el nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza. Imagino que fue un momento muy emotivo.
Pues sí, realmente fue emotivo. No solo la celebración, que estuvo muy bien organizada y fue realmente solemne, ¿no?, sino ver la alegría de la gente, ¿eh? Y, por supuesto, reunirse para dar gracias a Dios. Yo, pues, como obispo tenía miedo, a ver si nos ocurre como en el Evangelio, que 10 vinieron a pedir sanación y solo uno volvió a dar gracias, ¿no? No, la gente subió y realmente fue muy hermoso y muy como se merecía el caso, que era dar gracias, sobre todo a Dios. No mostrarnos nosotros, sino agradecer al Señor pues todos los dones que con toda seguridad hemos recibido a lo largo de estos 12 meses, un poquito más.
Bueno, se concedió este año jubilar por los 775 años, ¿verdad? ¿Para cuándo será el próximo? ¿A los 800?
Pues no lo sé. Ya, nosotros, vamos, personalmente no creo que lo vea cuando Dios quiera, ¿no? Ayer me decían, porque nosotros también hemos pedido con motivo de la coronación canónica pontificia, el centenario que se celebra de la patrona de Castellón, la madre de Dedo del Lledó, la Virgen de Lidón, lo has pedido para el próximo año. Después viene también el año santo ordinario, el 25, dice, salimos de uno y entramos en otro. Digo, pues mira, el que, lo decía un poco llanamente, el que no se deje santificar, que es un toquete, porque el Señor nos da muchas posibilidades para acoger su gracia y realmente dejar sanar los corazones, que de ahí comienza toda la reforma de la Iglesia, desde el interior, desde los corazones, para así llevarlo también a la vida y llevarlo a la sociedad.
Pues monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía y contarnos cómo ha sido el cierre de este año jubilar.
Pues muchísimas gracias a vosotras, a Pilar, eres, me parece, la que nos está entrevistando. Te escucho algunos días, ¿no? Cuando la faena lo permite.
Pues muchísimas,
¿no?
Gracias.
Y adelante, ¿eh?
Gracias, monseñor.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso que ha hecho el cardenal Omeya esta mañana en la inauguración de la asamblea plenaria de la que hablábamos, asamblea de la Conferencia Episcopal. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya ha compartido una constatación que se abre paso en las conversaciones de los obispos con diócesis ubicadas en zonas urbanas. De unos años a acá, estamos experimentando un creciente anhelo de Dios. El Espíritu Santo despierta en muchos jóvenes y adultos el deseo de volver a la Iglesia y a los sacramentos para encontrar en ellos la paz, el sosiego y la fuerza espiritual necesarios en sus vidas. En muchos de ellos hay, además, un deseo ardiente de anunciar a Jesucristo y su Evangelio. Si esto es así, debemos estar preparados para acogerlos, para escucharlos, sanar sus heridas y acompañarlos hacia el encuentro con Cristo en la gran familia de la Iglesia. Ante la globalización de la superficialidad que tantas veces domina hoy en todos los campos, es el momento de ayudar a descubrir que nuestra vida tiene un propósito, un sentido, una meta. El cardenal se pregunta cómo evangelizar en la actual sociedad española y ofrece algunas pistas. Lo esencial es anunciar que Jesucristo nos revela que Dios nos ama y nos muestra un camino de vida para llegar a la comunión con Él. Los cristianos mostramos esto mediante el testimonio alegre de una vida fraterna y entregada, de una mentalidad nueva según el Evangelio. Y lo hacemos en la familia, en los barrios, en los lugares de trabajo y de reposo, también mediante el testimonio de nuestra amistad con todos en la convivencia cotidiana. Quienes reconocen ese testimonio deben poder encontrar en la comunidad cristiana una respuesta cotidiana a su corazón sediento, un lugar donde la oración y los sacramentos, la catequesis y la vida comunitaria hacen posible vivir la caridad y una cultura nueva plasmada por el Evangelio. Esta es la urgencia principal para los pastores de nuestra Iglesia que se reúnen toda esta semana en asamblea, no ser una especie de martillo pilón. La denuncia y la crítica de los desvaríos de esta época son necesarias, pero dentro de la gran propuesta de la plenitud de vida que Cristo trae al hombre, aquí y ahora.
Bueno, sabes que se acaban de cumplir 50 años de la muerte de una de nuestras grandes voces, Nino Bravo, medio siglo sin un artista único, y cuya música hemos visto durante años y años que se vendía en cassettes, por ejemplo, en las gasolineras. Tú mirabas esa torre, ¿eh?, que giraba, le ibas dando vueltas, repasabas los grupos y ahí siempre estaba Nino Bravo, El Fari o, por ejemplo, también Camela. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes todavía cassettes en casa? ¿De quién? ¿Lo sigues escuchando? Pues vamos a ver las primeras notas de voz, a ver qué decís. Los primeros oyentes que nos habéis dejado vuestro mensaje.
Tengo todavía muchos cassettes, lo he estado escuchando hasta hace poco. Todavía tengo un reproductor de cassettes. De cantantes y demás tengo más que nada cosas de carnaval.
Guardo uno, bueno, lo guardo pues como todas las reliquias en casa de mi madre, y es una cinta de un cassette de chistes de Pepe da Rosa.
Bueno, las cintas, fíjate, de Pepe da Rosa, casi nada, de los chistes también, que estaban muy presentes en las gasolineras. Pues sobre esto te preguntamos, ¿tienes algún cassette todavía en casa? ¿De quién lo sigues escuchando? ¿Cuál era tu tesoro, el que más te gustaba? ¿Alguna vez se te salió la cinta? ¿Conseguiste arreglarla metiendo el boli, ya sabes, y dándole vueltas, o te quedaste sin cassette? Pues queremos escucharte, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3. Peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid. Estoy hablando de Colmenar de Oreja. De hecho, ha conseguido colarse entre los 10 municipios candidatos a convertirse en la nueva capital del turismo rural. En un primer momento llegaron a presentarse más de 200 candidatos y aunque tiene duros contrincantes, Isabel Trujillo, técnico de turismo de Colmenar de Oreja, nos cuenta a COPE que todo el pueblo está volcado con esta candidatura.
Estamos muy ilusionados, la verdad es que todos los vecinos están muy implicados, todas las asociaciones, todas las hermandades nos están mandando sus vídeos de apoyo.
Habrá que esperar hasta el próximo día 27 de abril para ver si consigue este preciado galardón. De momento sus vecinos no están escatimando en iniciativas para conseguirlo.
Tenemos el orgullo de tener unos vecinos y unas asociaciones que están muy implicados con la cultura. Estas semanas pues están empezando a ensayar la recreación histórica que tendrá lugar el 2 de mayo.
Si quieres aportar tu granito de arena y votar por Colmenar de Oreja, puedes hacerlo en la web de su ayuntamiento hasta el próximo día 24 de abril. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas, pero precaución, ya la M40 comienza a complicarse el tramo de Coslada en dirección a la carretera de Valencia, la A3. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
Gracias, Patricia. Y si estás pensando en renovar tu cocina porque tienes unos ahorrillos y dices, bueno, ya se acerca el verano, voy a renovar mi cocina, pues ya sabes que aquí en COPE
conocemos nosotros a los mejores, a Cocina Salve. ¿Por qué son los mejores? Pues fíjate, por un montón de cosas. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además es que no tienes que ir a otro sitio porque tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y, ojito, importante, el presupuesto es sin compromiso. Así que puedes llamar a este número de teléfono, coge un boli, 91 88 43 960, o si lo prefieres también puedes entrar en cocinasalve.com o puedes verlos personalmente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Las Arcadias, el Encinar, vivo con todas las comodidades. Servicio de limpieza, mantenimiento y hasta tengo lavandería a domicilio.
Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz. Con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué suerte!
La segunda ola de la gripe estacional no da tregua en Madrid, con una incidencia de 294 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, aún mayor que el pico registrado a mediados de diciembre del año pasado, que se situaba en los 254 casos. Y por si esto fuera poco, coincide pues también con la temporada de alergia primaveral que ha aterrizado con fuerza y que nos está afectando a muchos. Por eso es bueno recurrir a aliados como Bio, ya sabes, una unidad de regeneración celular que ayuda a tu sistema respiratorio a prevenir alergias y también enfermedades respiratorias simplemente mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo nos ayuda Bio a mejorar nuestro sistema inmunológico para facilitarnos un poquito la vida y con tanta gripe, con tanta alergia?
Pues efectivamente, hay gente que nos estará escuchando que dirá que no duermo, lo paso fatal y ahora vamos a peor, claro. Empezará todo el tema de gramíneas, bueno, todo este tema que tan desagradable es y sobre todo para muchísimas personas. Bueno, pues Bio lo que va a conseguir, en primer lugar, es que tengamos un ambiente en nuestra casa completamente sano, limpio y totalmente positivo, ¿no? En el punto de vista que no hay bacterias, virus, ningún tipo de factor patógeno que nos pueda dañar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es lo más interesante por su tecnología, es que Bio genera un aire ionizado, un aire que son electrones, uh-huh, donde realmente lo que consigue es que a través de la respiración y de la piel entra a nuestro cuerpo y es muy positivo para todas nuestras células. Regeneramos mejor las células y luego para patologías como respiratorias, circulatorias, pues va muchísimo mejor. Con lo cual vamos a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud simplemente respirando en nuestra casa.
Es una maravilla. Además, claro, como tú dices, solamente respirando, no hay nada químico, es todo físico, por lo tanto, no tiene ningún tipo de contraindicación.
Ningún tipo de contraindicación. Además, lo tenemos puesto las 24 horas del día, ya que no tiene prácticamente consumo. Y realmente lo que vamos a conseguir es eso, que descansemos mejor, que durmamos bien, que al día siguiente lo levantemos con más energía, porque también va directamente a las mitocondrias celulares, con lo cual vamos a estar más enérgicos, mejor, habiendo descansado. Es decir, nos cambia completamente la vida.
Desde luego, claro que sí. Bueno, pues ¿dónde podemos comprar Bio para que nos cambie de esta manera la vida y con qué ventajas para los oyentes de Cope, Adolfo?
Bueno, pues lo más importante es que nos llaméis a un teléfono que es gratuito, para que os podamos informar bien de todo y nos expliquéis cuál es vuestro problema y podamos ver la solución a nivel de salud. El teléfono es gratuito y además luego si lo compráis vais a tener un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito un poquito más despacio, llamad ahora, así sabemos que sois vosotros, oyentes de COPE, 900-730-122. 122.
Bueno, pues ese es el teléfono de Bio, 900-730-122, 900-730-122, y además con ese 25% de descuento, no lo dudes, ¿eh? Yo me lo compraría porque así, bueno, desde luego para todo lo que se nos avecina con la sequía que hay, y seguro que va a haber más porque la lluvia no va a aparecer, pues seguro que nos va a mejorar nuestro sistema inmunológico y todas esas patologías que nos pueden venir. Gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme para todos.
Adiós.
Capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente.
Y es que estaba yo aquí mirando el tiempo para los próximos días y no hay más que sol, que está muy bien porque las temperaturas son muy agradables. Fíjate, ahora mismo tenemos 23 grados de temperatura, todavía va a subir un poquito más en nuestra región hasta los 25, pero no veo por ningún lado la lluvia, ¿eh? Y esto es ya, estamos ya en el mes de abril, así que veremos si no se soluciona la cosa el verano que nos espera. En fin, que a las 2:20 tienes más información de Madrid, más información local, y que ahora continúas en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.